Yo soy Gerardo Ayala, avecindado en Querétaro, nacionalizado desde hace 25 años acá en Querétaro, originario del DF, Chilango, Flor de Pavimento, y bueno, socio fundador de Salud y Género e impulsando el trabajo con mujeres y hombres aquí en Querétaro desde hace 25 años. Bueno, acabamos de terminar las actividades de la campaña y digamos como algunos resultados desde mi, digo, no los tenemos sistematizados, no es un resultado pues documentado, pero es mi vivencia, es de que fue exitoso porque pudimos colocar en el medio ambiente, en la agenda pública, un asunto invisibilizado, que es en este contexto de crisis económica, de exacerbación de la violencia, de desempleo, de cierto caos institucional, un asunto que nos parece central, que es el cuidado y crianza de hijos e hijas y la responsabilidad de los hombres en esa tarea o el involucramiento de los hombres en esa tarea. Un aspecto importante es que pudimos dialogar con algunas feministas sobre esta tarea, desde el punto de vista desde las mujeres y su maternidad, y los hombres y la paternidad. Participó también un colectivo de familias monoparentales que no se plantean la tarea de la crianza como una tarea colectiva, sino que como que se enorgullecen de que lo hacen solas y como que alientan que así puede seguir siendo, cuando desde mi perspectiva es una tarea no solo de una pareja, sino es más social. Es decir, como sociedad tendríamos que crear las condiciones para que la tarea de mater y paternidad no se circunscriba solo a la casa o al ámbito familiar, sino como sociedad creemos condiciones objetivas y subjetivas para una crianza y un desarrollo de niñas y niñas diferente al que nos ha tocado vivir en el pasado. Otro elemento importante es que tuvimos acceso con grupos de trabajadores, con dos grupos emblemáticos, por lo menos en México y en Querétaro. Uno que fue con trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y otro grupo de policías. Tuvimos un taller, estuvimos Ernesto y yo con un grupo de policías que llegaron con sus chalecos antibalas y sus pistolas al taller. Y bueno, lo primero que les dijimos fue, ahora sí que desármense. Se los dijimos de una manera más amable, ¿no? Los invitamos a que se pusieran cómodos. Algunos se quitaron el chaleco, incluso la pistola, pero otros no. Otros estaban reflexionando su paternidad con la pistola en la cintura, ¿no? Sin embargo, el ambiente en 3 horas, porque fue un mini taller, fue relajado, fue amable, fue interesante por toda la cantidad de testimonios que nos pudieron compartir en su tarea. Un elemento que yo rescato, así de memoria, es la problematización del tiempo. En todo momento del taller hubo ese énfasis de decir, es que no tengo tiempo. Es más, dice, ahorita venimos de trabajar toda la noche y nos invitan a un taller de paternidad cuando vengo de trabajar, cuando yo lo que quisiera es estar con mis hijos. ¿Sí me explico? O sea, una contradicción en el sistema, que obviamente imposibilita a los hombres, aunque tengamos esa intención, de poder desarrollar ese acercamiento o ese cuidado o contacto, ese acompañamiento con los hijos o en las hijas. Otro asunto es la presión económica. Dicen, bueno, es que yo quiero que mis hijos o mis hijas pues pueda ir a la escuela, pueda alimentarse bien, pueda tener vacaciones. ¿Y cómo lo voy a hacer si no estoy trabajando? Si no me pagan lo suficiente. O sea, no hay condiciones objetivas y subjetivas para que los hombres podamos hacer esa tarea de una manera distinta. Le lanzamos esta pregunta, se la hicimos llegar a, yo le digo, a esos hombres notables, algunos intelectuales, académicos, muy reconocidos, al mismo rector de la universidad le lanzamos la pregunta. Respondió que para cuándo la necesitábamos. Y yo lo vi unos días después y se disculpó que no se había dado tiempo para responder la pregunta. Aunque sabemos que en la práctica es un buen papá, preocupado, atiende a los hijos, los acompaña a sus actividades. Entonces, esto yo lo digo como parte de los resultados. Lo que a mí me deja un poco esta experiencia, el contacto que tuve con diferentes hombres de diferente tipo, académicos, el zapatero, el taxista, el carnicero, con los que pude dialogar y escuchar un poco su percepción en torno a esta cuestión. Y las diferencias, los matices que también hay. Por ejemplo, un académico de tiempo completo, jubilado, bueno, pues evidentemente tiene otras condiciones objetivas y subjetivas para tener la presencia o cercanía con sus hijos que un hombre que está desempleado, de 35 años, con 4 hijos, que vive en la colonia obrera. Evidentemente eso nos da pues la diversidad de situaciones y circunstancias en la que están afrontando los hombres aquí en Querétaro esta tarea del cuidado y crianza de los hijos, y que se puede convertir como en una crisis personal, que se puede vivir como una crisis personal de que no soy lo suficiente hombre, o no soy el mejor hombre, o soy un inútil, o no puedo resolver lo que todos los hombres. ¿Por qué lo ve así? Él no ve que todos los demás hombres están en condiciones parecidas o diferentes, pero que tiene que ver con un contexto que es determinante. O sea, últimamente me parece muy importante comenzar a voltear la cámara y el micrófono. O sea, comenzar a visualizar los contextos, a evaluar los contextos, porque me parece de repente que se centramos mucho en la persona, y a veces muchos hombres, y yo creo que a las mujeres les pasó mucho tiempo, de que en cada mujer se quería ver la solución de sus hijos exitosos porque eran las responsables de la tarea. Si solamente volteamos la cámara y ahora ponemos a los hombres, pues igual, es un asunto que nos rebasa, pero con mucho. Y entonces yo digo, ¿por qué no visualizamos los contextos? ¿Verdad? Y seguramente va a seguir habiendo hombres o mujeres que hacen mal o mejor su tarea. Pero me parece que el contexto necesita someterse a evaluación. Necesitamos someterlo a revisión y al sistema social en el que estamos viviendo, que hace infelices a todo mundo, ¿verdad? De diferente manera y en diferente grado, pero que es un sistema que ya no está respondiendo a las necesidades de las personas o de la humanidad, ¿no?
Pues yo lo decía, ¿no? Que nos enfrentamos quizá a la falta de organización un poco y también a la falta de recursos. Entonces, pues básicamente lo que hicimos pues fue como se pudo y con las ganas de cada uno. Y también con los tiempos, porque bueno, también tenemos diversas actividades y luego eso sí nos ha implicado un poco desconectarnos. Por ejemplo, en el mes de noviembre ya nos consideraban como una organización, ¿no? Entonces, en lo personal yo decía, pues ¿de dónde salimos como organización, ¿no? Si somos personas que nos reunimos a platicar o vemos qué salió de ahí. Porque uno de los objetivos iniciales pues era a ver qué salía, ¿no? Entonces, más bien yo puntualizaba un poquito que eso nos había dado cierta identidad, ¿no? Y entonces eso nos iba a poner a pensarnos si realmente queríamos seguir siendo parte de esto que se acababa de formar, ¿no? Entonces, de repente ya somos colectivo, de repente ya somos organización y seguimos siendo los semillarios o semillarias. Entonces, creo yo que es más bien una transformación, ¿no? Y un cambio, y también, pues ahora sí que se está como de alguna manera definiendo cierto camino. Y pues está abierto también para más personas, ¿no? Tampoco se cierra en que están estas personas. Y bueno, también los tiempos. Y creo a mí, en lo personal, me gustó esa parte, ¿no? Porque hemos adquirido cierta identidad. Y eso te hace, ¿no? Que también sigas siendo parte de... Y aparte de los temas, bueno, a mí, pues, o sea, me interesan mucho los temas. Y pues seguimos ahí en el camino, ¿no? Creo que esa fue una de las mejores cosas, creo yo, que pudo haber pasado, ¿no? Lejos del trabajo, que también es muy importante y que, bueno, desafortunadamente hasta ahorita no hemos trabajado en eso. Pero, bueno, con lo que hemos visto, creo que es un trabajo muy rico y que puede impactar, ¿no? Pero, bueno, es también todo a su tiempo. Y creo que eso es, para mí, lo mejor que nos ha pasado, ¿no? Esa transformación y ese ir adquiriendo una identidad y también confianza. Y también cierta postura ante esta realidad y ante estos espacios y posicionarnos de alguna otra manera. Creo que sería esto.
Semillario es un intento nuevo y tenemos apenas un poco más de un año de estarnos reuniendo y tenemos contactos. Hay personas que estamos participando con mayor constancia y presencia, pero hay otras que yo les llamo cariñosamente nuestros queridos cometas. Están en contacto con nosotros, saben qué es lo que estamos haciendo y participan con su granito de arena cuando pueden. Y eso yo creo que es lo valioso. No hay regaños, no se pone falta, no se pone tache, sino se aprecia la participación de cada quien. Todavía estamos dudando sobre nuestro camino, hacia dónde vamos, qué capacidad tenemos de hacer las 80 ideas que queremos hacer. Y allí es lo que estamos definiendo, qué tanto se va pudiendo ir paso a paso, ¿no? Entonces, ahorita tenemos un proyecto interesante que nos está costando trabajo, pero bueno, ya ahí vamos. Es un proyecto de índole académico. Queremos proponer realizar un diplomado de masculinidades aquí en Querétaro. Y podemos contar con apoyo institucional, ese es el primer paso. Paralelo a esto, tenemos actividades también académicas, pero otra serie de actividades académicas, otra serie de actividades de talleres como los que Gerardo con Salud y Género ya tiene experiencia de muchísimos años. Pero también queremos otro tipo de actividades más lúdicas, más recreativas, que puedan motivar a los hombres a la reflexión. Y ese es el camino en que estamos todavía. Estamos viendo qué podemos hacer con los recursos que tenemos, que son muy poquitos, pero para incidir y colaborar con los otros grupos que trabajan aquí en Querétaro de manera autónoma en cuestiones de género, ¿no? Que sí afecta la cuestión de las mujeres, que muchas veces se sienten como víctimas, pero nosotros también queremos rescatar que no todos los hombres son violentos ni agresivos, que son muchos hombres que no saben tampoco cuál es su camino o por dónde ir, y hay que apoyarlos, ¿no? Y también hay que darles información respecto de cómo cuidarse mejor y cuidar a su pareja y a su familia. Eso es en donde estamos.
Bueno, a mí me gustaría comentar, digo, eso no es muy reciente, pero fue un trabajo que hicimos de estos talleres que comenta Regina sobre paternidad. Y fue interesante porque pudimos recuperar testimonios de los niños y las niñas, cómo ven a su papá, pero también de mujeres, cómo ven a su pareja, cómo ven la paternidad de su pareja, cómo ven la paternidad de su propio papá, y también la de hombres, cómo se ven a sí mismos como papás. Y algunos de los colegas que han participado en estos talleres son colegas que siguen alrededor del tema, no se han centrado solamente en las cuestiones de masculinidad, están trabajando en diferentes ámbitos de la educación, de la diversidad cultural, de la prevención de violencia. Incorporan ya en su práctica y en su trabajo una perspectiva crítica y abierta a la inclusión de los hombres desde un lugar distinto. Esto me parece también muy importante porque no está documentado, o sea, por eso insisto en que también sería muy importante que sí hubiera más estudios, más investigación, pero recuperando las prácticas cotidianas de hombres de carne y hueso, porque de repente a mí se me da un poco de temor como la institucionalización de la academia en un asunto que es de vida cotidiana. Y no al revés, ¿no? Entonces, creo que sí se debería de alentar más estudios e investigación, pero que recreen, reproduzcan y recuperen lo que los hombres de carne y hueso hacen. Decíamos hace rato, por ejemplo, testimonios de un payaso papá, ¿no? Ernesto tomó una foto muy bonita de un payaso en el camión con su hijo, y él trabajando. El de un carnicero, el del taxista, el del policía, o sea, el de los hombres que cada día están resolviendo su tarea de crianza y de educación con sus hijos y sus hijas, ¿no? Esa parte es la que a mí me llama mucho la atención, me interesa, y creo que ahí hay una veta inagotable de prácticas, de formas en que los hombres han o están resolviendo. Muchos hombres están resolviendo lo inmediato y lo concreto de su vida cotidiana.
Un poco de historia personal. Yo terminé mi licenciatura de Ciencias Políticas con una tesis sobre el Estado mexicano frente a la enfermedad, en donde yo proponía que el Estado nunca se preocupa, o nunca se ha preocupado, el Estado mexicano en particular, nunca se ha preocupado por atender la salud de la población, se ha preocupado por atender la enfermedad. Y esto ha sido como muy claro en el sistema, en lo que Eduardo Menéndez llama el modelo médico hegemónico, en donde hay una unión con la industria farmacéutica en la determinación de políticas y atención. Bueno, después entré a, yo quería seguir en la sociología médica, entonces entré a hacer en la maestría de sociología y empecé a ver por dónde podía entrar a la cuestión médica. Y de repente me topo con un problema en los años 90, estaba todavía un tema muy importante, que era la resistencia de los hombres a la aceptación de la anticoncepción, de los métodos anticonceptivos. Entonces hablé con una maestra que en este momento fue mi tutora, que se llama Marcela Lagarde, y ella me dijo, oye, ¿por qué te preocupa esto de que los hombres no quieran la anticoncepción? ¿Por qué no le das la vuelta y te empiezas a ver qué es con los hombres que sí aceptan su relación con los hijos, que sí se asumen como padres? Entonces de ahí empecé a trabajar mi tema de tesis sobre los hombres como padres. Hice una pequeña encuesta de, fueron pocos hombres los que entrevisté, menos de 100, como 60, algo así. Mi universo fue muy reducido porque, bueno, tampoco tienes el presupuesto para hacer milagros. Y de ahí me quedé viendo cómo era la emergencia de los movimientos de hombres profeministas, que ya, o sea, se tardaron mucho tiempo los hombres, bueno, una generación como 20 años, en asimilar y asumir que el discurso, o muchos de los discursos feministas, porque fueron muchos los discursos a partir de los 60, 70, tenían algo de razón, que había que hacer un trabajo personal y verse a uno mismo como persona, y en este caso, viendo con la perspectiva de género, verse como hombre para ver qué es lo que se está haciendo y tener una comprensión real de qué es lo que se está haciendo en términos de pareja y en términos de familia y en términos de comunidad y de sociedad y de universo globalizado, ¿no? Entonces, de ahí fue como yo entré a estudiar estas cosas de masculinidades. Hay diversidad de discursos, hay diversidad de comportamientos, de que hay hombres violentos, de que hay hombres agresivos, de que hay hombres autoritarios, de que hay hombres tiernos, y que todos como seres humanos, todos dudamos, y que no siempre lo reconocemos. Ese ya es otro cuento. Y allí sí puede, no forzosamente es género, puede haber una orientación de género en el manejo de los discursos para aceptar o no públicamente que uno duda. Puede haber, no tengo elementos para afirmar que así sea, pero como ser humano sí todos dudamos constantemente y nos cuestionamos y reflexionamos respecto de lo que estamos haciendo, de por qué no nos funciona, de que muchas veces nos damos contra la pared y seguimos dándonos contra la pared y como moscas frente a un vidrio, ¿no? Y no podemos percibir dónde está la corriente de aire que nos lleve a salir del problema o de la situación que consideramos como problema, ¿no?
Aquí en Querétaro, como opciones alternativas de servicios para la atención a los hombres, hay que reconocer que es incipiente las opciones que existen. Sin embargo, emergen, se visualizan algunas acciones. Yo te puedo comentar, por ejemplo, desde hace unos 10, 14 años, yo impulsé aquí grupos de hombres que ejercían violencia en sus relaciones y que querían dejar de ejercerla. Sin mucho éxito, no prosperó mucho, como yo hubiera querido, pero el resultado fue que algunos hombres se acercaron, algunas instituciones se sensibilizaron a la necesidad de esto, y hoy actualmente, por ejemplo, Secretaría de Salud tiene un proyecto con grupos de mujeres que sufren o viven violencia y grupos de hombres que quieren renunciar a su violencia. No sé cómo funcionen actualmente, pero yo canalizo a hombres que buscan ayuda o buscan apoyo a estos grupos. No puedo decir con detalle cómo es su trabajo, pero de que están, están. También hay otros grupos más de corte terapéutico que incluso así se presentan como grupos de hombres que quieren como tener una vida más feliz con su familia, que quieren estar menos deprimidos, etcétera. Pero hasta donde yo conozco, por la información que yo tengo, adolecen de una perspectiva de género crítica a los patrones machistas, y por lo tanto creo que puede ser limitada un poco su reflexión. No cuestiono su trabajo terapéutico, porque creo que se puede ser muy útil o muy valioso, pero sí veo una ausencia o una carencia de un enfoque más crítico a los estereotipos hegemónicos. Hay colegas que hacen un trabajo más de corte terapéutico clínico y que han incorporado muy bien la perspectiva y que estoy seguro que en su práctica terapéutica lo utilizan de una buena manera. Platicando con algunos de ellos, incluso están muy sensibles a ofertar sus servicios como terapeutas con hombres, con resultados positivos. Esto también es algo interesante. Hay grupos de jóvenes, de hombres jóvenes, pero que estos están un poco más vinculados en la reflexión y en la transformación de, más que de la transformación, del reconocimiento de la diversidad sexual. Entonces ahí es donde están haciendo un poco más su trabajo, su acción, pues trabajando a veces hasta un poco cerradamente, porque son grupos pequeños todavía y no muy visibilizados, que están reflexionando esta condición masculina. La universidad, con mucha lentitud o con mucha pausa, pero también ya abierto. De hecho, yo hace 2 años fui invitado a colaborar en una área de relaciones de género, dando la materia de masculinidades. Entonces, los dos grupos con los que me tocó trabajar, pues son grupos de chavos y chavas que hoy están muy inquietos, investigando, estudiando, buscando información, etcétera, ¿no? O sea, con tantito que se coloca a la reflexión con un grupo de estudiantes jóvenes, inmediatamente como que se mueve el interés. Y otra experiencia interesante también fue, que también la impulsamos nosotros, fue trabajar con mujeres y hombres jóvenes indígenas, ñaños, en la zona del semidesierto y en Amealco, aquí en Querétaro. Fue muy interesante porque, en principio, para muchos de los jóvenes que participaron en esta iniciativa, pues de las cosas que hablábamos, de alguna manera les permitió como recuperar de sus prácticas tradicionales prácticas muy propositivas para las relaciones con las mujeres y con otros hombres. Por ejemplo, te puedo decir, con relación al noviazgo o en relación a la violencia, ¿no? Que en algún momento dado podían ellos haber pensado que eso era normal, porque así lo vieron de sus padres. Pero a la hora que se reflexiona críticamente, dicen, y es que yo no quiero ser así, y es que yo no quiero que eso pase así. Y recuperan, por ejemplo, en algunos otros casos, a partir de su experiencia, relaciones respetuosas de su papá con su mamá, porque no puedo afirmar que en toda la cultura de esos grupos hay una violencia a las mujeres de manera generalizada. Si bien como cultura sí existe ese estereotipo, hay experiencias concretas de parejas o de hombres que no necesariamente reproducen ese estereotipo, pero no están visibilizados. No sé si me explique. Entonces, en este trabajo que hicimos con los jóvenes, fue importante que ellos se dieran cuenta de eso y lo recuperaran. Y se plantearan incluso la posibilidad de construir relaciones también diferentes desde su experiencia y desde su ámbito, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que eso es lo que puedo reconocer así de memoria en un primer recorrido de los esfuerzos que se están haciendo ahorita aquí en Querétaro. Y bueno, terminaría pues con el esfuerzo donde yo estoy participando actualmente, que es este pequeño colectivo Semillario por la Igualdad, que pues convoca a un grupo de personas, mujeres y hombres. Esto también es importante, hay mujeres que están colaborando, que están reflexionando la perspectiva y de alguna manera conformamos un pequeño grupo que está sonando, por lo menos aquí en el municipio, porque tenemos acceso a los medios, estamos sesionando en la universidad nos presta un espacio y tenemos como proyecto, aparte de la campaña que acabamos de terminar, la campaña de paternidad, tenemos como proyecto el impulso de un diplomado que ya tuve la experiencia de haberlo coordinado en el estado de Chiapas con Secretaría de Salud. Aquí en Querétaro, el diplomado sobre masculinidad y relaciones de poder, donde, bueno, concretamente sería una convocatoria más abierta, invitando a colegas expertos en diferentes temas de diferentes universidades del país y a los colegas de Cómplices por la Equidad, que han mantenido una constancia y una permanencia en la reflexión de estos temas y que podrían ser invitados a participar como docentes en este diplomado. Hay posibilidades de que se abra en septiembre en colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Programa de radio? En radio no hay un programa específico, pero hay una muy buena relación con la gente responsable de medios y de radio específicamente, y tenemos como mucha cancha abierta. Es decir, participamos en un programa, en otro y en otro, y hay la posibilidad de que si hiciéramos una propuesta concreta de un programa, casi estoy seguro que lo aprobarían. No lo quiero hacer porque me siento limitado para incursionar y comprometerme a un ritmo de trabajo que a lo mejor no podría yo corresponder. Y además no lo siento tan necesario, porque, por ejemplo, si hay algo que comunicar en algún momento dado, pido un espacio y en un programa, en otro, en diferente horario, en diferente momento, y tenemos puerta abierta. No se nos ha negado ni se niega. Al contrario, hay mucha apertura para estar en Radio UAC. Entonces no hay un proyecto muy claro de medios, pero sí tenemos entrada, por lo menos en todos los medios universitarios hay una apertura, y esto tiene que ver con la llegada del nuevo rector. Eso también es importante decirlo. No es así la universidad como tal, sino es la llegada de este nuevo rector, que es un hombre joven, sensible, muy inteligente, y que está haciendo cosas interesantes en la universidad. Y confía también, se atreve a hacer cosas innovadoras, le apuesta mucho a los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Cree mucho en los estudiantes y los apoya bastante, ¿no? Entonces, creo que hay un buen ambiente para que, por lo menos en la universidad, estas iniciativas puedan encontrar un caminito menos tortuoso que en otros lugares o en otras instituciones, ¿no?